Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición del miércoles 12 de febrero, muy cerca del Día de los Enamorados. Así que felicidades anticipadas a todos y a todas en este programa. Bueno, pues obviamente mi nombre es Alberto Müller, como ustedes saben, y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes que están ahí bien temprano.
Bueno, pues para empezar el programa no podemos eludir el tiempo. No hay frío, no hay lluvia, pero no sabemos porque el tiempo es un poco sorpresivo. Es un poco como, ¿se acuerdan de la película de Cantinflas? Sube y baja. El tiempo va y viene y entonces nos sorprende. Pero para que no nos sorprenda, el meteorólogo, nuestro colega, pues ahí está llegando, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alberto, buenos días, Exilda, qué lindo estar con ustedes esta mañana, muy bonita. También un saludo a Maite, a Teudio, a May Vázquez y los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, la cuestión es que hay un gigantesco sistema de altas presiones que parte, fíjate bien, desde las costas de Portugal y España. Tiene 1030 milibares, es muy grande, se extiende sobre las aguas del Atlántico hasta las costas de la Florida. Se extiende, llega también, domina las Bahamas, domina también el Golfo de México y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas en ascenso que nos hacen recordar las sensaciones de días más cálidos. Así que, bueno, pues este frente, este anticiclón, lo que estará bueno es para el papalote, porque va a mantener los brisotes por lo menos hasta el viernes. Bueno, en Cuba, magníficas condiciones del tiempo esta mañana, con muy poca nubosidad. Por la tarde, parcialmente nublado, pero escasa la probabilidad de lluvias. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, bueno para empinar el papalote. Las marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en la costa norte central y el sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Exilda y Alberto, volvemos a hacer un contacto a las 8 con buen tiempo. Hasta bueno, aquí el estado del tiempo.
Pues gracias a nuestro meteorólogo tenemos un gigantesco anticiclón con 1030 milibares, pero además no tenemos papalote. Podemos empinarlo, pero lamentablemente en Cuba se ha perdido el arroz, la papa, y esto no lo decimos con alegría, para que nadie se equivoque. Nos duele que en Cuba no hayan esas cosas y que, por supuesto, tampoco haya papalote. Yo hablo mucho del papalote porque mi juventud y mi adolescencia, mi niñez, yo empinaba papalote con mi padre, y me recuerdo, es un recuerdo grato de aquella época. Me dicen que en Cuba ya no hay los palitos que se usaban para el papalote, los papeles.
Los
guines,
¿te acuerdas? Los guines, que pesaban poco.
Los guines, el hilo, había que comprar el hilo. Después tampoco hay para hacer tarabillas, en fin. Si faltan los frijoles y no hay dinero para comprar frijoles en el mercado internacional, pues nada, lo lamentamos. Gracias a Lázaro Domínguez por darnos el parte del tiempo hoy miércoles. Y después del tiempo nos vamos a la historia, siempre sabia y maestra. Y para eso, mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Por Real Cédula del 12 de febrero de 1740 se implanta por primera vez en Cuba el Juego de Gallos. En la historia de estos juegos se conoce que los gobernadores Vives y Balmaceda tenían gallerías en Palacio. El 14 de junio del año 1869, la Cámara Cubana de Guaymaro lo prohíbe, lo que se haría extensivo también a los gobiernos de los años 1899 y 1900. Se vuelve a restablecer por ley en julio de 1909 por el presidente José Miguel Gómez hasta el año 1959. También en esta fecha, el doctor Tomás Romay y Chacón aplicó por primera vez en La Habana la vacuna contra la viruela, descubierta por Jenner y divulgada por él en el año 1798. Ello tuvo lugar varios meses antes de la llegada de la expedición española, encabezada por Francisco Javier Balmis, destinada a la difusión de esta vacuna en las colonias españolas de América. La difusión de la vacuna en Cuba fue dirigida por Romay durante varias décadas y se aplicaba de manera gratuita.
Bueno, amigos de Cuba, hemos hablado de los gallos. Déjeme decirle algo como anécdota, Exilda, porque no intento meterme en la polémica de si hay que suspender las peleas de gallos o no. Definitivamente el gallo, ese tipo de gallo, es una raza que nace para pelear, pero ese no es lo que quería decir. Lo que quería decir es que uno de los presidentes más populares de la historia de Estados Unidos, Ronald Reagan, tenía gallos de pelea en la Casa Blanca. Esto es historia, esto lo pueden ustedes investigar. O sea que es interesante que un presidente de su popularidad, pues le gustaban las peleas de gallos.
Siete con siete minutos de la mañana aquí en Levántate Cuba. Seguimos con más noticias y movimientos de la sociedad civil en Venezuela exigen integrar los procesos para el cambio político en el país. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Aunque en Venezuela hay diferencias entre los distintos actores políticos, la mayoría coincide en que es necesario buscar una pronta salida a la crisis multidimensional que atraviesa el país. Muchos, como Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, consideran que es imperativo avanzar hacia un escenario de compromiso que permita un tránsito pacífico hacia la gobernabilidad del Estado. La representante de la organización, a través de un comunicado, hizo un llamado a la Fuerza Armada a impulsar un gran acuerdo nacional que permita el libre ejercicio del voto como derecho político. Colina anunció que distintas organizaciones civiles han mantenido conversaciones con la Oficina de Asistencia Electoral de la Organización de Naciones Unidas ante un eventual proceso electoral en territorio venezolano.
Podría jugar un rol importante, sobre todo en lo que hace a un diagnóstico comprensivo del estado del sistema electoral en Venezuela.
En tanto, parlamentarios de oposición se pronunciaron para rechazar que la denominada Mesa de Diálogo Nacional, conformada por partidos minoritarios de oposición y el gobierno en disputa, haya tomado la decisión de avanzar en la conformación de una nueva directiva del poder electoral venezolano, a pesar de que la Asamblea Nacional, liderizada por el presidente interino Juan Guaidó, es el organismo legítimo para llevar adelante ese procedimiento, tal y como comenta la diputada Amelia Belisario.
Anunciar la violación a la ley de manera sistemática que ha ocurrido no solamente con el tema del Consejo Nacional Electoral, sino usurpando también los poderes de la Asamblea Nacional.
La Mesa de Diálogo Nacional, en la que no participan los partidos mayoritarios de oposición, anunció en las últimas horas que siguen trabajando para que se lleven a cabo elecciones parlamentarias en el segundo semestre de este año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bueno, en otra noticia que para los venezolanos que aspiran a un cambio democrático, pues es una noticia que los halaga y que les da mucha esperanza. Desafiando al régimen usurpador de Nicolás Maduro, el presidente interino Juan Guaidó regresó ayer a Venezuela por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, prometiendo avanzar en el cambio político. Desde Caracas, la colega Aymara Lorenzo tiene la nota informativa.
En medio de las agresiones de seguidores del oficialismo y luego de haber sido retenida su cédula de identidad, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, regresó al país por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde al menos 11 periodistas fueron agredidos por seguidores del régimen de Maduro.
¡Vamos acá! ¡Vamos acá!
A su llegada a Caracas, en la Plaza Bolívar, donde anunció que habrá una recuperación económica, aseguró que tiene una estrategia que fue informada ante la comunidad internacional y que tendrá su momento para ser revelada.
Lo que nos enfrentamos es una dictadura y eso lo sabemos hoy. Lo tenemos muy claro. Los mecanismos de presión solo van a aumentar. Por polémicos que sean, van a seguir aumentando.
Guaidó, quien regresó a Venezuela tras una gira de 12 días, a pesar de tener investigaciones penales en su contra, pidió a todos por igual compromiso para concretar el cambio político que demandan los venezolanos.
Lo que más necesitamos hoy, pues tenemos que aportar la construcción del futuro. No es momento de retroceder, es momento de avanzar, momento de firmeza.
Para este miércoles convocó a una sesión de la Asamblea Nacional. A las 10 de la mañana aseguró que regresó a Venezuela para trabajar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
7:11 de la mañana y están escuchando Levántate Cuba y seguimos con más noticias. Y surgen en Nicaragua varios portales informativos, a pesar de que el país enfrenta una crítica situación por la falta de medios de prensa independientes, informa Donaldo Hernández.
Emiliano Chamorro revisa con nostalgia el periódico La Prensa, donde trabajó por 25 años como redactor de temas políticos y religiosos.
Hay sentimientos profundos porque, laborando yo en el diario La Prensa, nacieron mis 5 hijos. Vi crecer a mis nietos.
Actualmente, Emiliano trabaja en el desarrollo del portal digital portavozciudadano.com.ni, donde se compromete a informar sobre la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua.
Esos son los retos, reinventarnos ahora y seguir haciendo periodismo. Cuando vos tenés vocación, brother, tenés que continuar.
Han surgido 18 plataformas digitales. Alberto Salguera es uno de los nicaragüenses que dejó de consumir los medios tradicionales y que ahora se informa por internet.
Actualmente, pues, ya lo que he tenido que hacer es informarme a través de plataformas digitales.
Sin embargo, a Guillermo Medrano, especialista en temas de comunicación, le preocupa que menos del 20% de la ciudadanía tiene acceso a internet.
Tomemos como referencia que en Nicaragua todavía el acceso hacia lo digital es muy bajo. A nivel del país, solamente el 18.5% de la población tiene acceso a un contrato de forma permanente.
Organizaciones locales denuncian que el periodismo nicaragüense enfrenta su peor crisis, mientras que las autoridades de gobierno insisten en que son respetuosos de la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Amigos, en esta noticia nos vamos a Ecuador, donde comienza el juicio contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa. El colega Jorge Orellana tiene la nota informativa.
El juicio contra el expresidente Rafael Correa comenzó en Ecuador por el supuesto financiamiento de empresas privadas a la campaña del 2013 a cambio de contratos con el Estado. En el caso denominado Sobornos 2012-2016, están procesados el expresidente, también el exvicepresidente Jorge Glass, condenado a 6 años de cárcel por recibir coimas de la firma brasileña Odebrecht, exministros, exdiputados y empresarios. En su alegato de apertura, la fiscal Diana Salazar ofreció probar que entre el 2012 y 2016 se instauró una estructura delincuencial integrada por varios funcionarios públicos con roles determinados como líderes y coordinadores, cuyos cargos facilitaron la aceptación y el recibimiento de ofertas, promesas o dones ofrecidos y entregados por varios empresarios nacionales y extranjeros a cambio del otorgamiento de contratos. Un testigo que será presentado en el juicio, Cristian Zurita, señaló:
creo que existen las suficientes pruebas materiales y testimoniales para que este caso pueda llevarse sin mayores obstáculos, más allá de la estrategia de dilatar el caso por parte de los abogados.
Con el inicio del juicio contra el expresidente Rafael Correa como telón de fondo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, llega a Estados Unidos para hablar sobre temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, empleo y educación, entre otros, en un encuentro que tendrá lugar en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Si 7:15 de la mañana y seguimos en Levántate Cuba. Recuerden que vamos a estar con ustedes aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana y que siempre nos pueden escribir al correo que es levántatecuba@gmail.com. Ahora seguimos con más noticias. La Organización Mundial de la Salud reúne en Ginebra a los principales expertos mundiales en coronavirus para expeditar la búsqueda de soluciones. José Luis Ramos informa.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que el nuevo coronavirus era una amenaza muy grave para el planeta y por eso organizó la primera conferencia importante sobre la lucha contra la epidemia.
It's hard to believe that just 2 months ago.
Es difícil creer que hace solo 2 meses este virus que ha cautivado la atención de los medios, los mercados financieros y los líderes políticos era completamente desconocido para nosotros. Lo más importante es detener el brote y salvar vidas. Con su apoyo, eso es lo que podemos hacer juntos, dijo Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. Alrededor de 400 científicos participan en la reunión internacional de 2 días en Ginebra que revisa cómo se transmite el virus y las posibles vacunas contra él. Con el 99% de los casos en China, esto sigue siendo una emergencia para ese país, pero representa una amenaza muy grave para el resto del mundo, destacó el director general de la Organización Mundial de la Salud. Pueden pasar meses, incluso años, antes de que se aprueben tratamientos o vacunas, dijo una doctora que asiste a la reunión teleconferencia en Ginebra. La Organización Mundial ha declarado una emergencia sanitaria mundial. Ha enviado un equipo avanzado a China esta semana para una misión internacional para examinar la epidemia.
We have no vaccine to prevent infections and no proven.
Lo más importante es detener el brote y salvar vidas. Con su apoyo es lo que podemos hacer juntos, afirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, otra noticia siguiendo el desarrollo del coronavirus, que ya en Wuhan deja más de 1.110 muertos. Sabemos también que la epidemia repercute en envíos de cartas y paquetes, y así lo informa el colega Leonardo Bonet desde La Voz de las Américas en Washington.
Los operadores postales de Estados Unidos, China y otros países dieron a conocer que la cancelación de vuelos para disminuir la propagación del nuevo coronavirus está afectando los flujos globales de cartas y paquetes. El Servicio Postal de Estados Unidos informó el martes a sus contrapartes en todo el mundo que está teniendo dificultades importantes para el envío de cartas, paquetes y correo express a China, incluidos Hong Kong y Macao, porque la mayoría de las aerolíneas que dan servicio han suspendido sus vuelos hacia esos destinos. La entidad señaló que, en consecuencia, y a partir de este momento, deja de recibir artículos con destino a China, Hong Kong y Macao hasta que haya suficiente capacidad disponible de transporte. De la misma manera, en otro aviso, el correo de Singapur dice a sus contrapartes globales que ha dejado de aceptar cartas, paquetes y objetos para envío express destinados a China hasta que haya suficiente capacidad de transporte disponible. La misma razón. Los avisos fueron compartidos con los servicios postales del mundo mediante la Unión Postal Universal UPU, una agencia de Naciones Unidas con sede en Suiza, que es el principal foro de cooperación postal entre sus 192 países miembros. En un comunicado dirigido a la AP, la UPU indica que la suspensión de vuelos debido al coronavirus, y citamos, va a tener secuelas en la entrega de correo en el futuro previsible. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y seguimos con más noticias. Y en el día de ayer se celebró el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia para llamar la atención sobre su todavía escasa participación en los estudios y trabajos de esta disciplina. Sin embargo, en América Latina el porcentaje supera la media mundial. El informe lo amplía Radio ONU.
En América Latina, el 45% de los investigadores son mujeres, una cifra que supera con creces la tasa mundial del 28%, según la UNESCO. En todo el mundo, solo el 35% de los estudiantes matriculados en las carreras vinculadas a las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. Solo el 3% escogen estudios en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas disparidades de género son alarmantes, ya que estas disciplinas constituyen los empleos del futuro.
En otra noticia, el secretario general de la OTAN, llama al cese de la violencia contra civiles en Afganistán y en Siria. El colega Damaso Rodríguez tiene la nota informativa.
El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, condenó los ataques en Kabul e Idlib y pidió con urgencia el cese de la horrible violencia.
I strongly condemn the attack in Kabul this morning.
Yo condeno firmemente el ataque en Kabul de esta mañana y muestra una vez más la horrible violencia contra civiles inocentes y también demuestra la necesidad de hallar una solución pacífica al conflicto en Afganistán, dijo Stoltenberg.
Find a peaceful solution to the conflict in Afghanistan.
El secretario general de la OTAN también dijo estar consternado sobre la situación en Idlib, los ataques indiscriminados contra civiles y cómo miles de personas se han visto forzados a huir del país.
This is urgent because people are suffering today as we speak.
Es urgente porque hay personas sufriendo en estos momentos, cientos de miles se han visto forzados a huir del país. Por eso, el régimen respaldado por Rusia tiene que parar los ataques y las muertes de civiles inocentes en Idlib y espero que esto sea uno de los temas que nuestros ministros aliados traigan a la reunión ministerial, aseveró el secretario.
And I expect, of course, this to be an issue that allied ministers will raise during the ministerial.
En Afganistán, una explosión suicida cerca de una academia militar en Kabul mató al menos a 6 personas, incluyendo a 4 militares. En Idlib murieron al menos 12 civiles, incluidos 6 niños, y 30 resultaron heridos en 2 ataques lanzados por tropas sirias. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Bueno, amigos, una noticia que está en primera plana del mundo, no hay duda. Bernie Sanders, el candidato izquierdista del Partido Demócrata, gana de nuevo en New Hampshire, ya ganó en Iowa, seguido de cerca por el candidato de centro, Buttigieg. Así que tenemos que en las 2 primarias del Partido Demócrata, que son 2 áreas más bien blancas y pequeñas, relativamente pequeñas, ha ganado Bernie Sanders. El candidato favorito, Joe Biden, sigue como demostrando debilidad en las primarias del Partido Demócrata.
Siete con 22 minutos de la mañana y la activista Ileana Hernández, en proceso judicial por el delito de receptación, ahora enfrenta una multa de 3,000 pesos por supuestamente violar el decreto ley 370, informó la opositora en conversación con mi colega Tomás Cardoso.
El contacto ahí ya lo tenemos en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández. Bueno, independiente de la cuestión del debate del delito de receptación, del cual vas a ser llevado a juicio por tu parte porque no lo aceptas, el viernes se apareció una funcionaria que, independientemente de esto, pues debes una multa, según ella, de 3,000 pesos por la violación esta del 370.
Del 370.
Cuéntame, ¿y qué violación cometiste tú dentro del decreto ley 370?
Bueno, ninguno. Ellos usan el inciso I, que dice difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. ¿Tú entiendes eso?
No, para nada.
Ah, porque yo no entiendo. Yo no difundo en ningún momento ninguna información que sea contraria al interés social. Eso lo difunde el Noticiero Nacional de Televisión. A ellos es quien hay que aplicarle eso, porque ellos son los que mienten ahí en la televisión.
Bueno, ¿y tú qué vas a hacer con esa multa?
Bueno, yo no sé, Tomás, todavía, porque tengo hasta el miércoles para decidir qué hacer. El dinero lo tengo porque la gente se solidariza y ya me enviaron dinero para eso, para pagar la multa, para que no lo tenga que coger yo de mi dinero, ¿sabes?
Esto porque no tiene que ver nada con el litigio que tú has planteado y que le planteaste a este oficial de la PNR, que tú vas a llevar a juicio la interpretación de ellos de que tú cometiste un delito de receptación. Son dos temas diferentes.
no tiene nada que ver un tema con el otro, para nada. O sea, ellos, al tener mi ordenador y mi teléfono en su poder, como vieron que como receptadora no me lo podían quitar, pues me traen a un inspector un inspector de comunicaciones para aplicarme el decreto ley 370. ¿Qué pasa? Que yo me levanté y me fui porque yo les dije, yo estoy bajo un proceso penal, ustedes no pueden condenarme dos veces. Como ven que no me pueden condenar por una cosa, pues me lo quieren aplicar por la otra. Y yo pensé que eso había quedado así porque ellos no pueden hacer eso. Eso es ilegal, yo creo. Eso es ilegal. Si yo estoy bajo un proceso penal, él no me puede llevar a la policía, a la estación de policía, como hizo un inspector, para que me aplique el decreto ley 370. Porque yo estoy bajo fianza en un proceso penal. Y ese ordenador, esa computadora y ese teléfono son parte de ese proceso penal.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, en otro titular que está en toda América Latina y que era una discrepancia que se esperaba. El nuevo presidente argentino, Alberto Fernández, se enreda en una polémica, en una disputa con los seguidores de Cristina Kirchner. Los kirchneristas que fueron detenidos por corrupción durante el gobierno anterior obviamente protestan porque se consideran presos políticos y obviamente son funcionarios corruptos, no son presos políticos. Y ellos critican al presidente Alberto Fernández porque aparentemente no lo respalda. Esta es una polémica que los observadores venían esperando desde que fue elegido Alberto Fernández, además de la discrepancia de ser un hombre más moderado que Cristina Fernández. O sea, que Argentina se enreda en una polémica entre el nuevo presidente Alberto Fernández y los seguidores de Cristina Kirchner.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí,
Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora. Hemos tenido ciertas dificultades de comunicación que pasa con frecuencia. En Cuba siempre hay ese peligro, pero nos ha pasado también con Venezuela. Así que seguimos en Levántate Cuba y confiados en que la comunicación nos ayuda. De todas maneras, no se preocupen, ¿eh? Noticias siempre sobran y para eso aquí estamos Exilda Arjona y el que les habla. Bueno, amigos de Cuba, creo que hemos hecho un contacto con Venezuela, con el doctor Milos Alcalá, amigo, y por supuesto, uno de los hombres, de los politólogos venezolanos que más conoce de la diplomacia y de la política. Bienvenido a Levántate Cuba, doctor.
Muy buenos días, Alberto. Muy feliz de estar con ustedes.
Qué bueno tenerlo en el programa, porque hemos tenido dificultades hoy de comunicación. Ayer llegó Juan Guaidó a Venezuela, y eso, obviamente, llenó de alegría no solamente a la comunidad venezolana que aspira a un cambio, sino a la comunidad internacional que también mira hacia Venezuela con el temor y el peligro de que el usurpador pueda prolongarse con sus fechorías en el poder en Venezuela. Háblenos un poco de ese regreso, que sé que fue violento, hubo tensiones.
Así es, Alberto. Bueno, el regreso de Guaidó, a pesar de las amenazas que los voceros oficialistas hacían, que iban a detenerlo, que iban a expulsarlo, que iban a arremeter contra él, no se atrevieron a utilizar sino la fuerza indirecta, la manipulación de este nuevo mecanismo, que es la utilización de los colectivos, la utilización de acciones que me recuerdan mucho al nazismo, a las guardias SS, a los atropellos que hacían contra los judíos o contra las minorías, y recuerdan mucho dictaduras de América Latina que han tratado de hostigar a los demócratas. Es el caso de los Totomacut en Haití, es el caso de tantas otras realidades de América Latina. Pero Guaidó, al igual que demostró, una de las condiciones de este viaje fue la valentía de salir del país y entrar por Maiquetía, unido a una clara denuncia y fe en la democracia, que ha llevado a que con mucha claridad el exitoso viaje que lo ha llevado a nivel bilateral y multilateral no pudieran detener. Igual que no puedes tapar el sol con una mano, no pudo el régimen tapar el éxito de esta gira. Llega con un mensaje muy contundente, un mensaje de esperanza, de fe, en el que el respaldo de la comunidad democrática del mundo apoya a que Venezuela puede salir de este callejón que parecía un callejón sin salida. Y hoy vemos la luz después del túnel. Esa esperanza de que ciertamente vamos a lograr salir de la tenebrosa dictadura, vamos a lograr a vivir lo que en varios países de América Latina han podido derrocar a los socialistas del siglo XXI, a una Dilma Rousseff, a un Lula, a una Kirchner que lamentablemente regresa, pero por otras razones, a un Rafael Correa, a un Lugo, a un Zelaya, al Ejército de Liberación, de Fernando Martí, de Liberación Nacional, etcétera, etcétera. De manera que yo creo que este regreso del Guaidó.
Sí.
Creo que se cayó la comunicación. Creo que se cayó la comunicación con el doctor.
Está aquí todavía. A ver, siga, que no lo escuchamos. Doctor. no los
ingresó al país.
Sí, mueva un poco su teléfono, doctor, uh-huh, que se nos está yendo la voz un poquitico.
La comunicación un poco.
¿Aló?
Ahora sí lo escuchamos.
¿Aló?
Sí, es que ¿sí? Estamos teniendo problemas con la comunicación, doctor.
Usted nos estaba hablando del regreso de...
¿Aló?
Él no nos escucha.
Se cayó, la comunicación se cayó.
¿No nos escucha? Y
Maite,
bueno,
se cayó la comunicación.
Estábamos hablando del regreso, Alberto, de Juan Guaidó a Venezuela y bueno, después le encabezó un acto en la Plaza Bolívar, donde destacó todo el apoyo que recibió en la gira internacional, aseguró que la dictadura está sola y aislada. Y un punto interesante, Juan Guaidó reiteró la oferta de garantías para los funcionarios del régimen que rompan filas con Maduro, así que me parecen puntos interesantes. Y también volvió una vez más a llamar a la población a movilizarse.
Sí, la situación es muy tensa porque obviamente el régimen puede sentirse acorralado por el apoyo que recibió Guaidó en su viaje a Francia, a Davos, a la Casa Blanca, a Canadá, en fin. Hay una situación peligrosa para Guaidó, pero por otra parte muy defensiva para el usurpador Nicolás Maduro, que obviamente no tiene respuesta ante el avance de un mundo que quiere ser libre, y que él, me refiero a Nicolás Maduro, lo impide con el gobierno de Cuba, que es el apoyo mayor que en estos momentos puede contar Nicolás Maduro en Venezuela. Creo que tenemos a Milos otra vez. Qué bueno, doctor.
Sí, ya te oigo, Alberto.
Qué bueno. Hemos tenido problemas con comunicación.
Estábamos hablando de la garantía que planteó Juan Guaidó sobre la oferta de garantías para los funcionarios del régimen que rompan filas y también cómo volvió a llamar a la población de Venezuela a que se movilice.
Sí, efectivamente, yo creo que eso es lo que demuestra esas condiciones de Guaidó como estadista venezolano. Y al hacerlo repite un poco las mismas condiciones de los cambios que hubo, por ejemplo, en la Europa comunista.
Otra vez lo pincharon. Otra vez se nos fue la... Qué lástima que... Y ese puede ser el gobierno, ¿no? Son expertos en pinchar llamadas que les molesten, ¿no? Pero bueno, esa es parte de la función nuestra como periodistas, insistir. Y el doctor Milos Alcalay pues estaba definiendo todo la pregunta que le hizo, el comentario que le hizo mi colega Exilda sobre las garantías que le dio a los funcionarios del gobierno de que con un cambio obviamente ellos iban a tener garantías e iban a estar mucho mejor que lo que están en estos momentos viviendo y padeciendo. No sé si podemos volver a hacer comunicación con él.
Y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Legisladores demócratas cuestionan el presupuesto del presidente Donald Trump para el próximo año fiscal. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
Los demócratas en el Congreso cuestionaron los recortes que presenta Trump en los programas sociales para el año fiscal 2021 y acusaron al presidente de haber traicionado su palabra cuando durante el discurso sobre el Estado de la Unión indicó que siempre protegería el popular plan de pensiones del Seguro Social y el plan de salud de Medicare para personas mayores. En una conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, criticaron el martes el presupuesto del presidente. Schumer dijo que una palabra describía perfectamente el presupuesto.
Hypocrisy in his State of the Union address.
Hipocresía. Dice que en el discurso del Estado de la Unión, el presidente habló sobre los servicios de salud diciendo que no recortaría los seguros de Medicare y Medicaid, y en el presupuesto recorta ambos. Por su parte, Pelosi dijo que era un insulto a las familias trabajadoras.
This budget is an insult to the hopes and dreams and aspirations of America.
Ella dice que el presupuesto es un insulto a las esperanzas, sueños y aspiraciones de las familias trabajadoras del país, aumenta la deuda nacional y debe ser rechazado. La Casa Blanca presentó el presupuesto como un plan para las prioridades del presidente. Incluye fondos para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y luchar contra la crisis de los opioides, pero recorta miles de millones de dólares en los programas de seguridad social. El presupuesto es en gran parte un documento político que sirve como un punto de partida para las negociaciones con el Congreso. El plan no tiene probabilidades reales de ser aprobado en el Congreso. Los recortes presupuestarios a la asistencia alimentaria, a los subsidios agrícolas, al Medicaid y otros programas no fueron aprobados cuando los republicanos controlaban el Congreso, y mucho menos lo serán ahora que los demócratas dominan la Cámara de Representantes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra noticia, se registra un nuevo caso de coronavirus en Estados Unidos. Desde Los Ángeles nos informa la colega Verónica Villafañe.
Se confirmó un caso del nuevo coronavirus en San Diego, elevando a 13 el número total registrados en Estados Unidos. Se trata de uno de los evacuados de Wuhan que llegó el 5 de febrero y estaba bajo cuarentena en la base militar Miramar en San Diego. La persona presentó síntomas el viernes y fue llevada al hospital, pero fue dada de alta el domingo luego que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaran erróneamente que la prueba había dado negativo. La paciente fue enviada de regreso a la base militar para continuar su cuarentena. Pero cuando los CDC avisaron sobre su error a las autoridades de salud pública en San Diego, la paciente fue regresada al hospital, donde se está monitoreando a otro evacuado con síntomas mientras esperan los resultados de su prueba. A pesar del error, la directora adjunta de los CDC asegura que no hay motivo de alarma.
No tenemos una transmisión generalizada aquí en Estados Unidos y actualmente estamos operando bajo una estrategia de tratar de retrasar la llegada de casos individuales y frenar la propagación de casos si llegaran a ocurrir.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud anunció hoy el nombre oficial del nuevo coronavirus, COVID-19, en referencia a coronavirus y el año en que se descubrió.
We had to find a name that did not...
Teníamos que encontrar un nombre que no se refiera a una ubicación geográfica, un animal o un individuo o grupo de personas.
El director de la OMS señaló que se tuvo cuidado en encontrar un nombre sin estigma. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
7:42, seguimos con más noticias, y Kelly Craft, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, explicó que el plan de paz para el conflicto israelí-palestino del presidente Donald Trump equivaldría a una oferta de apertura y pidió conversaciones sobre la iniciativa. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
En representación de la administración del presidente Trump, la embajadora Kelly Craft le dio la bienvenida al pleno al presidente Abbas y dijo que la búsqueda de la paz es cuestión vital tanto para los palestinos como para los israelíes. La embajadora estadounidense añadió que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General habían ya adoptado 800 resoluciones en torno al tema de la paz en el Medio Oriente. La embajadora Craft afirmó que estos esfuerzos de la ONU por medio de documentos y votos han sido un fracaso al afirmar.
Israel's acceptance of the plan and its conceptual map represents a historic step toward the establishment of a Palestinian state.
La aceptación por parte de Israel del plan del presidente Trump representa un paso histórico para el establecimiento de un Estado palestino con su capital en Jerusalén Oriental. El plan también muestra respeto al Reino de Jordania como custodio en Jerusalén de los sitios santos de la fe musulmana y le permite a musulmanes de todas partes del mundo tener sus cultos en la mezquita Al-Aqsa. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba, pero no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, y nos vamos al segmento deportivo. Sabemos que muy esperado en toda Cuba, y con nosotros y para ese segmento, el colega Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor Müller. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Axilda, buenos días.
Buenos días.
También para Maite y el gran maestro de ajedrez, Teudi. Se le acuerda el ajedrez al muchacho. Tiene condiciones para el deporte ciencia. Bueno, profesor Müller, anoche el equipo de Houston derrotó con marcador final de 116-105 al equipo de Boston en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos. Y con esta victoria el equipo de Houston llegó a un total de 34 éxitos con 20 derrotas y se mantiene en zona de clasificación exactamente en el quinto lugar en la Conferencia del Oeste, que tiene como líder al equipo de LeBron y Davis. Los Lakers de Los Ángeles, que ganó sus últimos dos partidos. Denver lleva ya 4 victorias en forma consecutiva. Aparece en segundo lugar. En tanto, los Clippers perdió anoche y sigue en tercer lugar en la Conferencia del Oeste. Por la Conferencia del Este, el equipo del Milwaukee, donde juegan los cubanos Robin y Brook López, se mantiene de líder con 46 victorias y 7 derrotas. El mejor récord este año en la NBA, profesor. Me gustaría ver una gran final. ¿Lakers contra el Milwaukee o Milwaukee contra los Clippers? ¿Estás de acuerdo conmigo?
Yo creo que es Lakers. Y además es lo que más me gustaría ver.
Milwaukee.
Los Lakers con Milwaukee.
Con Milwaukee. Yo creo que sí estoy de acuerdo contigo, pero una segunda final, bueno, sería contra Denver, el Milwaukee me refiero, o los Clippers de Los Ángeles. Pero todo parece indicar de que LeBron y Davis van a llevar al equipo de los Lakers a la gran final de la NBA. Todo debe ocurrir así por ese gran talento y esa gran calidad.
Sobre todo, Edemio, si no hay problemas de salud. O sea, sí. Ese es un tema que siempre en la final puede ser decisivo.
Influye mucho.
Influye muchísimo.
Bueno, anoche triunfaron los equipos de Filadelfia, Washington, New Orleans y San Antonio. Estaremos ampliando el tema a las 8 y 20 de la mañana. Ya ayer, la cadena de televisión ESPN dio a conocer a los mejores pugiles del mundo en cada una de las divisiones, los 10 mejores. Y hay algunos cambios. Por ejemplo, el cubano Luis Ortiz se mantuvo ahí en el séptimo lugar. La otra situación es que un cubano, hasta el momento el único, se mantiene como el mejor del mundo en esta ocasión en el peso crucero. Me refiero al muchacho que nació en la Perla del Sur, pero se crió en La Habana, Junior Dórticos, quien va a combatir contra Mayris Briedis el 21 de marzo próximo por el título en el peso crucero de la Super Serie Mundial de Boxeo. Briedis tiene récord de 26 victorias y una derrota, en tanto Dórticos acumula 24 triunfos y un fracaso. La única derrota fue en las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo hace ya un par de años. En el peso semicompleto no veo a ningún cubano clasificado entre los 10 mejores del mundo. Y bueno, el próximo en estar ahí entre los 10 mejores es el guantanamero Erislandy Lara, el actual campeón de la MB. Aparece el número 5, que tiene como líder en las 154 libras a Yermer Charlo, de aquí de Estados Unidos. En el peso welter, mejor del mundo, Errol Spence Jr. Recientemente tuvo un accidente, pero se está mejorando poco a poco. Y aquí, número 7, aparece Jordanis Ugas, quien hace solamente unos días, el día 1 de febrero, derrotó a el estadounidense Mike Dallas Jr. en un gran combate, una victoria importante para Jordanis Ugas. El próximo clasificado es Ramsés Barthélemy, en el peso ligero hasta 135 libras. Aparece el guantanamero capitalino en el puesto número 9. Vasyl Lomachenko es el mejor del mundo en este peso, el hombre que derrotó hace más de 2 años en Nueva York al cubano Guillermo Riondot. A propósito de Riondot, profesor Müller, el guantanamero en estos momentos en 118 libras el peso gallo, es el actual campeón de la MB, figura número 3, avanzó al tercer lugar, solamente superado por Naoya Inoue, el nipón, que tiene 19-0, y Luis Neri, que tiene récord perfecto, 30 victorias sin derrota. Y bueno, Daniel Matellón aparece en el puesto número 11. Matellón, quien el último viernes en Panamá logró ganar el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Matellón invicto en 11 combates con 2 empates y ha ganado 6 peleas por la vía rápida. Y en nuestro próximo espacio deportivo estaremos ampliando el tema de los posibles cambios para campaña del año 2022 de las Grandes Ligas. Se espera que 7 equipos por liga estén en la postemporada. Y este es un tema que vamos a estar analizando poco a poco, pero ampliado, por supuesto, en Altura y Sin Guantes a las 7 de la noche, porque hay mucho tiempo, una hora exacta. Hasta aquí el deporte, profesor Müller.
Bueno, gracias a nuestro colega Edemio Navas por mantenernos al tanto de lo que ocurre en todas las disciplinas deportivas, que son realmente un interés muy especial del pueblo cubano. Bueno, amigos de Cuba, llegaron las zafas del helicóptero, ahí las están ustedes escuchando como yo,
Y yo rápidamente, igual que Maite, pues nos estamos montando en el helicóptero para ver qué sorpresa nos tiene hoy mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, y vamos a estar hablando un poco de nombres de ciudades. ¿Cómo se le puso el nombre a determinada ciudad? Y en este caso sí nos tenemos que llevar a Teudi, porque hoy vamos a hablar de Santiago de Cuba y la historia de un nombre, y también de calles de Santiago y de calles de La Habana, ¿por qué se les puso ese nombre? Y son leyendas o son historias que han quedado aquí. Y dicen que era el año 1515 y Diego Velázquez nombraba a Santiago al núcleo de población que fundaba la Villa Cubana. En la historia del descubrimiento del Nuevo Mundo por los españoles, muchas ciudades fueron bautizadas así en honor al apóstol católico. Santiago el Mayor era el beato preferido por los ocupantes, el primero en predicar el evangelio a los habitantes de España, aunque su nombre no era tal, sino Jacob, así con I, y Jacob. Resulta que los españoles en sus batallas contra los moros siempre gritaban: San Jacob, ayúdenos. Y de tanto repetir esas palabras quedó en el oído de las personas como Santiago. Y Fernando II, su majestad católica, pertenecía a la orden de este nombre y fue el primer gobernador de Santiago de Cuba, y sentía también especial devoción hacia el santo, y cada 25 de julio se celebraba en la villa el cumpleaños con la imagen del evangelista, que era llevada del ayuntamiento hasta la catedral, donde la recibía una representación del cabildo eclesiástico. Los primeros escudos de armas de Santiago de Cuba reflejaban la imagen de este santo, aunque con el paso del tiempo la veneración de los habitantes criollos cambió su deidad a la Virgen de la Caridad del Cobre, y uno de los pocos vestigios que se tienen de este santo es una escultura que está en el Museo Emilio Bacardí. Y más allá de la memoria histórica, Santiago el Cristiano no quedó, como pensaban los españoles, arraigado en la fe de los habitantes del oriente de la isla, pero sí la isla sí se quedó con Santiago, la segunda ciudad de tal nombre en América. Vamos a comentar ahora de alguna de estas calles y por qué toman el nombre. La calle San Félix toma el nombre como homenaje a San Félix Mártir, cuya imagen se llevó a la catedral también siendo obispo Juan García de Palacio en el año 1682, y se hacían muchas grandes fiestas religiosas. Así que esta calle, como tenía esta imagen, se le llamó así, San Félix. El famoso Paseo de la Trocha tuvo como nombre el de Trocha Norte, se le llamó también Paseo de Circunvalación y hasta Calzada de Yarto. Este último lugar hoy se le nombra Los Cangrejitos. Allí desembocaba un arroyo y dicen que ahora solamente hay una zanja de aguas albañales. El Camino del Cobre se nombró primero Camino de la Playa porque bordeaba a la bahía por el norte, y hacia el año 1850 el gobernador de aquel entonces proyectó una calzada que comenzaba en el puente Yarayó y debía terminar en una cañada, tal vez el puente de Bacardí, y esto se inició en el año 1819, y este Camino del Cobre es en la actualidad la calzada de Crombet. La calle de Matadero fue nombrada primero como la calle de las estacas. ¿Por qué? Porque ahí se clavaron en ese lugar estacas con el fin de ganarle terreno al mar, que en varios lugares llegaba hasta una calle que se llamaba Del Gallo. Había unas calles que se llamaban San Antonio de Coavitas y Santa Inés, y las nombraron así porque estaban los ingenios azucareros de iguales nombres. La calle de Enramadas, primero se llamó el nombre de calle del Mercado por la presencia de varios comercios que estaban situados en lo que es hoy el Parque Serrano. Ahora, calles de La Habana, también vamos a hablar un poquito de por qué algunas calles de La Habana. La calle donde el joyero hizo un anillo con perfecta maestría, el escribano redactó cartas de amor a terceros y el zapatero remendó alpargatas, lleva por nombre Los Oficios. Si eran oficios, pues tenía que llevar este nombre. Ahora, las calles habaneras también viene por un frondoso árbol de aguacate, un alambique que calmaba la sed de los vecinos, pues es la calle Alambique, una zanja necesaria en aquel primer acueducto de las Américas, pues es la calle Zanja. La calle Gervasio, increíblemente, no recuerda a ningún gobernador, literato o político, sino al jardinero que sembró en Cuba el primer mango. A las calles se les puso nombre, pero no con la seriedad y el rigor que pedían en aquel tiempo Juan Recio en el Cabildo. Un ejemplo, está la calle Refugio, y la calle Refugio tiene una historia un poquito picante, porque sucede que un día merodeaba por aquel paraje nada menos que el capitán general Rica Ford. Le sorprende un aguacero intempestivo y lo alberga en su casa durante el chaparrón una señora viuda de Méndez. El gobernador siguió frecuentando, ya no estaba lloviendo, pero siguió frecuentando la dulce guarida a despecho de lo que murmuraban las malas lenguas. Aquel había sido su refugio y como tal quedó el nombre de la callejuela. Así que hoy les conté del nombre de Santiago de Cuba, de por qué tiene que ver con este apóstol que se llamaba San Jacob, y pero parece que la gente escuchaba que lo decían tan seguido y tan repetido los españoles que se les quedó el nombre de Santiago, y es así que le ponen el nombre a esta ciudad donde nació nuestro querido Teudigiro, un homenaje a Santiago. Santiago, que por cierto ayer vimos un video donde la cosa estaba un poquito calentica por allá, pero bueno, está esa ciudad que todos recordamos, los que hemos visitado Santiago, pues la recordamos con mucho cariño, y bueno, también les recordé de calles de La Habana y por qué sus nombres.
Tan linda que Santiago de Cuba, Dios mío. Así que felicidades a los santiagueros y un saludo desde Levántate, Cuba.
Quiero pasear sin amargura por la calle de tu recuerdo. Oye, dale Lola, dale Lola, y rescatar por fin al niño perdido en mi pensamiento. Porque el tiempo y la memoria,
porque el tiempo y la memoria
juegan juntos en nuestra historia.
Se me fue toda una vida,
se me fue toda una vida,
y tu imagen no se me borra. No, no, no.
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Se me confunden con los años las imágenes de mis sueños. Oh, lo, lo, lo. Pero te sigo recordando, tierra mía, cada momento.
Con el son y con la clave,
con el son y con la clave,
con el sol y la arena suave.
Y mi mente se imagina, Santo Suárez. Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora, un día complicado con las llamadas telefónicas a Venezuela y a Cuba. Eso pasa con cierta frecuencia porque los que manejan las entradas telefónicas a veces nos desconectan y eso lo sabemos directamente, eso no es nada nuevo. Así que, pero aquí estamos Childa y estamos ya en la última media hora de Levántate Cuba. Y para empezar esta media hora pues tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Alberto, no hay complejo, no hay complejo, Alberto, yo lo sé. Bueno, Alberto, el frente frío débil que surge en el centro de bajas presiones del noroeste del Golfo de México comenzará a ser arrastrado hacia el este por las corrientes del aire superior. Y en la noche de mañana jueves se extenderá desde el norte de la Florida hacia el suroeste sobre la región central del Golfo y llevando marejadas fuertes hasta las costas de Veracruz. El viernes, el frente frío débil se acercará al sur de la Florida y los fuertes vientos del sudeste que nos han estado afectando darán paso a días con calma, es decir, viento con muy poca fuerza, áreas de calma. Y el sábado se impondrán los vientos del este con temperaturas frescas, de manera que no habrá un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba amanecerá con poca nubosidad o amaneció con poca nubosidad. Esta tarde parcialmente nublado, escasa la probabilidad de lluvias. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en la costa norte central y sur oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Exilia y Alberto, que tengan un día bello. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez.
Ocho con dos minutos de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y la activista Rosa María Payá urgió al cardenal estadounidense Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, que en su interacción con el gobierno cubano pida la libertad de José Daniel Ferrer, de Roberto de Jesús Quiñones Aces y del resto de los presos políticos. Ariane González conversó con Rosa María y preparó este informe.
Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, solicitó a través de Twitter al cardenal Timothy Dolan que visite en la cárcel al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y que cuando se reúna con Miguel Díaz-Canel, quien le realizó la invitación para ir a la isla, pida la libertad de los presos políticos y de Roberto de Jesús Quiñones, responsable de las pastorales familiar y carcelaria de Guantánamo. Así lo manifestó Rosa María a Radio Martí.
Por sus propias declaraciones, invitado por el dictador Díaz-Canel, a quien él ha llamado presidente, realmente es bueno que figuras de la iglesia, que pastores lleguen a la isla, que vayan a visitar como él ha ido, a la madre de todos los cubanos, la Virgen de la Caridad, y nosotros hemos aprovechado esta oportunidad para pedirle que llegue 14 kilómetros, poco más allá, del santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre y llegue a la prisión de Aguadores donde tienen detenido, donde ha sido torturado José Daniel Ferrer, e intente verlo, intente rezar con él por su liberación, la liberación también de todos los presos políticos, al final por la libertad de Cuba. Ojalá Monseñor tenga la oportunidad en su reunión, el señor Díaz-Canel tenga la oportunidad de reclamar la libertad de todos los presos políticos y también la de laicos comprometidos con la Iglesia Católica, como Roberto de Jesús Quiñones, que era responsable de la pastoral carcelaria y también de la pastoral familiar en Guantánamo, que sufre más de un año de prisión precisamente por velar, por defender, por hacer periodismo y exponer los casos de violaciones a las libertades religiosas que ocurren en Cuba. Ojalá Monseñor tenga la oportunidad de hablar de todo esto con el dictador y ponerse así también de parte del pueblo cubano.
En una entrevista con la agencia Prensa Asociada, el cardenal dijo que espera que su visita ayude a construir puentes en un momento de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, publicó ayer martes en las cuentas de redes sociales de la sede diplomática una foto tomada durante su visita el sábado pasado al sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, residente en Colón, Matanzas. Sobre este encuentro nos habla la dama de blanco, Asunción Carrillo, madre del activista, quien lleva más de 3 semanas sin que la policía política le permita salir de su localidad.
Sábado recibimos la visita de la señora Mara, representante de Estados Unidos aquí en Cuba. Un gran apoyo de que por lo menos Iván no está aislado como ellos piensan y quieren tenerlo aislado, independizado de todo. Aquí se encontraban unos cuantos hermanos, estaba Félix Navarro, estaba Francisco Rangel, estábamos las damas de blanco, Zaylí, Sonia, Caridad Burunate, yo, y habían otros hermanos más también de la oposición. Entonces ella se fue muy contenta con la acogida que se le dio aquí. Conversamos mucho, pusieron los problemas, las situaciones, la situación que hay, en definitiva, y el acoso que tienen contra Iván. Una cosa muy significativa que cuando ya faltaba como alrededor de una hora de que llegara la señora a la visita, ellos recogieron, levantaron el operativo. Enseguida, a poco rato que ya se fue la visita, no llegó ni a media hora, volvieron otra vez operativo a montarlo ahí como hasta ahora.
Y seguimos con más noticias y con el cierre de algunas tiendas debido al desabastecimiento. Muchos cubanos sienten que viven una crisis más profunda que durante el periodo especial de los años 90. Iber Pacheco ofrece un reporte con opiniones desde la isla.
A la escasez de combustible y de productos alimenticios en Cuba se suma el desabastecimiento de artículos de aseo y limpieza en las tiendas de recuperación de divisas. En vertientes Camagüey, las personas hacen colas esperando que lleguen los productos frente a tiendas como La Elegante y Vertientes, dijo a Radio Martí Emelia Rodríguez, quien reside en esa localidad.
Los principales productos, por lo menos de higiene, bolsitas, detergente, papel sanitario, cuando llegan es que los compren. Es una matazón por las colas y que nos sacan en todas las tiendas y entonces seguro que la población no tiene y queremos alcanzarlo y a veces no podemos. Yo pensé ir a hacer cola para la gente y no podía coger. Cuando llega esa matazón.
Similar es la situación que se vive en Pinar del Río. Desde allí la activista Daudi Hermelo conversó con Radio Martí.
El jabón, la pasta dental, ahora hablando con un señor, dice que tiene su boca ardiendo porque con una esquinita de jabón, pasa el cepillo para poderse cepillar los dientes. Las colas son inmensas, estamos mucho peor que el periodo especial porque sales y no encuentras nada.
En la capital cubana, la situación ha llevado al cierre de establecimientos que venden productos en CUC, según nos dijo el periodista independiente Augusto César San Martín.
Muchos mercados desabastecidos, pero desabastecidos totalmente, o sea, al punto de que aunque no hayan informado, hay algunos, por ejemplo, como una tienda que hay en Brascoen que se llama La Mía, un mercado que hay en línea en IL, que están cerrados. Dentro de las vitrinas no tienen absolutamente nada, como nunca. Por ejemplo, hubo un momento que ellos ordenaron, los dependientes, que los anaqueles tenían que estar llenos, aunque fuera de un producto repetido. Bueno, ya están exhibiendo los anaqueles vacíos, y no solo uno, el 60% de los anaqueles de la tienda están vacíos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra noticia, la dama de blanco y expresa política cubana, Xiomara Cruz Miranda, se encuentra en cuidados intensivos y entubada en el Hospital Jackson de Miami luego de que llegara a esa ciudad con una visa humanitaria para recibir el tratamiento médico que en la isla no recibió. La colega Karen Caballero estuvo presente durante la conferencia de prensa del doctor Alfredo Melgar y también recogió las declaraciones de su hija, Clara Inaga Cruz.
Parece que pasó demasiado tiempo sin un tratamiento adecuado y ha producido no solamente una neumonía, sino también una fibrosidad pulmonar.
El diagnóstico médico de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, aún es delicado e incierto.
El caso está difícil, pero vamos a seguir batallando por ella.
Los médicos que la atienden en Miami, encabezados por el doctor Alfredo Melgar, están dedicando todos los recursos y esfuerzos para que la activista cubana se recupere y pueda vivir.
Desde el mismo aeropuerto coordinamos para llevarla al hospital. En los primeros días que estuvo en el hospital, empezó con mucha falta de aire. Su hija, que está aquí, Clara, estuvo todo el tiempo con ella. No podía respirar, no podía dormir, no podía comer. Decidimos trasladarla a terapia intensiva e intubarla porque no iba a soportar esa respiración. Entonces, en este momento está intubada, acoplada a un ventilador. Estaba despierta porque se le bajó la sedación, pero el problema es que ese pulmón no está respondiendo.
Luego de sufrir una serie de graves complicaciones de salud que comenzaron a principios de 2019 en una prisión de Ciego de Ávila, Cruz Miranda llegó a Miami el pasado 21 de enero con una visa humanitaria, resultado del esfuerzo de activistas dentro y fuera de Cuba, así como de la Fundación Nacional Cubanoamericana y de la oficina del congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart.
Estoy muy agradecida a todo el exilio y a muchas personas dentro y fuera de Cuba que se han solidarizado mucho y han apoyado mucho a mi mamá.
Yo creo que va a ser un proceso largo y no creo que pueda regresar a Cuba en estas condiciones porque ahí sí peligra su vida.
Durante una conferencia de prensa en la sede del Sunshine Medical Group en Miami y tras estudiar la historia clínica de los últimos meses de Cruz Miranda, el doctor Melgar denunció lo que describió como una cadena de negligencias médicas en Cuba contra la opositora.
Los diagnósticos que fueron sacando, que están ahí los reportes, fueron completamente equivocados. No había coordinación entre los resultados, lo que se estaba diciendo y el reporte de los médicos de Cuba.
Yo la veo mejoría. De hecho, en Cuba todos los días le daba fiebre. Desde que estamos aquí ya no le ha dado más fiebre.
Los antibióticos que usaron en Cuba, de acuerdo a lo que yo revisé, tampoco fueron correctos, porque como no hicieron los estudios para aislar qué bacteria es y la sensibilidad, le dieron antibióticos al azar.
8:11 minutos de la mañana y así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba, pero no se vayan de la sintonía.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Mafalda, a la mesa.
¡Wow! ¡Otra vez sopa!
Bueno, amigos de Cuba, no hay duda, hoy no hay duda de hacia dónde nos lleva nuestra colega Maite Rodríguez. Y supongo que se llama Falda, por cierto.
Así mismo es.
Muy popular.
Que se llama Falda, pero no la sopa.
Sí, la sopa no, a mí tampoco me gusta la sopa. Yo soy del clan de Mafalda. Uh-huh. Mujeres adelante y cero sopa, por favor, no, sí. Nada de sopas. Bueno, es que vamos a mirar en la vida, vamos a ver las curiosidades que tienen que ver con la vida y las cositas secretas que tiene Mafalda, ¿verdad? Ese personaje tan simpático, esa muchacha, esa chiquilla, tan rebelde, tan, digamos, abanderada de las causas más femeninas y de las causas más humanistas también. Mafalda, la niña creada hace más de, hace casi 57 años ya, por Joaquín Quino Salvador Lavado Tejón. Quino, para todo el mundo. Este caricaturista argentino que puso a Mafalda por primera vez sobre un papel pintando una caricatura para una marca de electrodomésticos llamada Mansfield, de ahí el nombre. La campaña de publicidad de Mansfield nunca llegó a salir a la luz pública, pero Quino se quedó con el personaje porque le gustó mucho y así nació Mafalda. Y el nombre también de Mansfield, además de la marca, es porque dice que a él le gustó mucho una película, se llama Dar la Cara, estrenada en el año 1962, en la que un bebé muy alegre se llamaba Mafalda. Y entonces él eligió el nombre, combinó los dos nombres, la marca y este personaje, y nació esta chiquilla en un barrio porteño, un barrio argentino, se llama San Telmo, en el número 371 de la calle Chile, Dicen que ahí tiene su casa Mafalda y que hay una placa en la puerta de la casa que dice, aquí vivió Mafalda. O sea que este personaje casi que ha cobrado vida propia, ¿no? De ser un dibujo animado a convertirse casi en una leyenda. Y el metro de París también tiene una estación que se llama Argentina y donde está un mural de Mafalda, de un mural que habla de política, de ciencias, de la vida de Argentina, y incluso de Jorge Luis Borges también está en ese mural, y por supuesto ella, la chica argentina más rebelde e impertinente, también está en este mural. Y hasta Umberto Eco hizo una presentación de la publicación Mafalda, la contestataria, que no puede ser, podemos decir existe la contestataria también.
Ese fue uno de los únicos libros que yo me traje, muy pocos libros de Cuba, y uno de los que me traje para que mis hijos pudieran leerlo cuando fueran creciendo fue Mafalda.
Sí, señor, no. es un libro excepcional, la verdad es que sí, se aprende mucho de la vida con Mafalda. Y Umberto Eco presentó este libro, Mafalda, la contestataria, como director de la colección en Italia en el año 1994. A raíz del 30 aniversario de la tira cómica. Mafalda ha hecho siempre críticas muy ácidas a todo el mundo, a las cosas de la vida. Es una mujer convencida del progreso social, convencida de ella misma, y se imagina a sí misma como una mujer que estudia idiomas y trabajará como intérprete un día en las Naciones Unidas para ayudar a lograr la paz mundial.
Es una, para arreglar el mundo.
Arreglar el mundo.
Ese es su...
Sí, sí, su mantra, sí. Su lema, ¿no?
Uh-huh. Y Mafalda, pobrecita.
Sí, no, el mundo no tiene remedio. Pero ella es una luchadora, ella insiste en eso. Mafalda se convirtió en un estándar para los derechos del niño en el año 1997 a petición de un ilustrador de la UNICEF. O sea que también ha sido embajadora de la niñez.
Y en el fondo Mafalda tenía mucha ingenuidad ahí.
Sí,
y era tierna, un personaje tierno.
Tierno, claro. Tiene una ingenuidad ahí que como da juego, ¿no? Que haciéndose la boba puede decir muchas cosas,
diciendo,
¿no?
Mil cosas,
sí,
a la vez.
Sí, sí. Sí. Es una de las grandes fans de los Beatles, su grupo preferido. Y como mismo odia la sopa, así le gustan los Beatles. Como decíamos al principio en esa canción que escuchamos, ¿verdad? Y las sopas, la guerra, las armas, la televisión, son de las cosas que Mafalda odia. Sus tiras cómicas han sido traducidas a más de 40 idiomas. Y una cosa que a Mafalda no le gusta es, por ejemplo, que le pregunten la edad, como muchas mujeres, o que le pregunten por su mamá, si desea ser mamá, mejor dicho, si ella va a ser mamá algún día.
Por eso se fajaba tanto con,
claro,
Susanita.
Con Susanita, la amiguita. Sí, sí. Yo quiero, pues yo no quiero ser mamá.
Susanita, el prototipo de la mujer perfecta,
sí,
está,
la mujer
casada,
está casada,
dedicada al esposo.
Eso, todo lo opuesto a Mafalda,
sí.
Que tiene además una tortuguita que se llama Burocracia. Un nombre muy peculiar.
Lenta.
Sí, lenta como la burocracia. Uh-huh. Con el que seguramente Mafalda quiere hacer sonar, ¿no? Uno de los temas que más molestan en el mundo, ese tema de la burocracia. Y bueno, Mafalda tiene 6 años de edad en el personaje, aunque ya sabemos que tiene más de 50 y pico de años ya dando guerra, ¿no? No tiene apellido, se llama simplemente así, Mafalda. Y bueno, sus padres, su mamá se llama Raquel, en honor dicen que a una panadera que había en el barrio de Quino. Su papá, pues nunca dicen el nombre, pero sí sabemos que la mamá...
Un episodio con la mamá que le dice, si tuvieras vida, ¿qué harías?
¿Qué harías? Oye, y muchas mamás no tenemos más vida que ser mamá a veces, ¿no? Pero es así, es tremenda. Ya veo que sí te has estudiado Mafalda de la A
me
a
encanta,
la Z. Es que es un personaje muy querido.
Sí, a mí también me gustaba mucho. Cuando viví en Venezuela, el Universal de Caracas tenía una sección... muy larga de Mafalda y muy interesante, con gráfica, bueno, como cómica al fin, ¿no?
Sí, cuando Mafalda era libre y vivía en Venezuela, porque en Venezuela ya Mafalda seguramente la tienen eliminada.
Sí.
En Cuba incluso la publicaron un tiempo, muchísimo tiempo, pero se dieron, sí. Después han ido como que eliminando.
Después publicaron,
¿no?
Un libro, pero era tan caro,
claro,
costaba
no
40 pesos,
sí, sí,
en moneda nacional. Y
imposible.
La gente lo quería comprar,
en la feria del libro,
en
claro.
La feria del libro, pero era muy caro.
Demasiado caro para lo que es el salario de un cubano, ¿verdad? Bueno, pues Mafalda además tiene muchos amigos, ¿no? Felipe, Susanita, Manolito, Libertad, Miguelito, y tiene un hermano, su hermanito Guille, que es además fanático, como ella es fanática de los Beatles, su hermano es fanático de Brigitte Bardot, la musa francesa del cine. Y la madre de Libertad, una de las amiguitas de Mafalda, es traductora de francés, lo que quisiera ser Mafalda cuando ella sea grande. Y yo creo que un día va a ser grande. Es la tira latinoamericana más vendida en todo el planeta. Oiga, que un muñequito se venda en todo el mundo de esta manera es que ha tenido un éxito rotundo, porque el personaje, ya digo, que da mucho juego, ¿no? El 25 de junio del año 73, por decisión del propio autor de Quino, se publicó la última tira de Mafalda, como tira ya completa. Y debo decir que luego él sacó una especie de caricatura, ¿no?, de Mafalda haciéndole críticas a Berlusconi por el tema de que el acoso a las mujeres y el desprecio a las mujeres. Sí. Y fue lo último que se publicó así de Mafalda. Me imagino que Mafalda sigue siendo todavía un éxito de venta en todo el mundo, como dijimos, y se consideró incluso en muchos lugares que era un libro para adultos, no para niños, porque claro, los mensajes que pone Mafalda en su boquita, bueno, hacen pensar a mucha gente y son incómodos muchas veces. Tuvo que enfrentarse incluso a la censura en países como Chile, Bolivia o Brasil. Y debo decir también que durante la dictadura de Franco en España fue censurada por el franquismo y obligó a los editores a poner en la tapa del libro, libro para adultos. Y Colombia fue el primer país en piratear a Mafalda. Lo pirateó, digamos, porque estableció un impuesto para la historieta y entró de contrabando en Barranquilla cuando estaba prohibido y así pudo comenzar a venderse a precios razonables porque antes era muy caro. Pero además Mafalda tuvo en toda su vida solamente dos únicas faltas de ortografía. Oiga, qué inteligente esta niña. Qué bien escribe. Solamente puso una vez echar, de echar con H, pero de echar algo, no de un hecho. Con H, por supuesto, estaba mal. Y de exige lo escribió con J. Solamente dos faltas de ortografía en más de 50 y pico de años. Wow. Ya que será mucha gente de verdad, la vida real, escribir como Mafalda. Y la única edición de Mafalda en colores, a todo color, se hizo en Francia. Y es la única vez que se ha podido ver en esta tira animada con todos los colores que pueda. Siempre está en blanco y negro, ¿no? Y se ha publicado en más de 40 países y en más de 40 idiomas. En 2009, en la esquina de las calles Defensa y Chile, se colocó una estatua del personaje y se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de Argentina, esta estatua de Mafalda. Y en el barrio de Colegiales, en Buenos Aires, hay también una plaza que se llama Mafalda. Y bueno, es muy querida por todos los niños, por supuesto, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo. También en Perú hay otra estación de metro que tiene un mural que se llama El Mundo Según Mafalda. Eso me encanta. Y como dije, empezamos con la sopa, que Mafalda odia la sopa y no le gusta. Voy a decir una frase de Mafalda que me gusta mucho, porque aquí siempre piensan que es de izquierda, que es muy izquierdista. Bueno, ella dijo una frase muy interesante sobre la sopa y lo que vamos a escuchar a continuación. Dice más o menos así, la sopa es para la niñez lo que el comunismo es a la democracia. Oiga, qué inteligente esa niña, porque la sopa mala de verdad que no hay quien se la coma cuando uno es niño, ¿verdad? Y el comunismo para la democracia igual, nada. Dice Mafalda también que paren el mundo, que me quiero bajar. Y así nos vamos hoy, hablando de esta chiquilla tan impertinente.
Bueno, rebelde, qué bueno que haya niños rebeldes en el mundo. Y Mafalda fue un... Sí. Bueno, Mafalda se convierte en un personaje mundial, internacional, para todos
ojalá
los niños.
Ojalá todas las niñas del mundo fueran como Mafalda, fuera mejor el mundo.
Bueno. Bueno, amigos de Cuba, llega de nuevo a nuestro estudio, a la cabina, el colega periodista deportivo, que por cierto trae un abriguito, un jacket de los Heat, Edemio Navas.
Sí, muchas gracias, jacket oficial del Heat. ¿Qué te parece?
Lo que eres fanático.
¿Sí? No tanto como Müller. Pero si me lo regalan, ¿verdad?
Pero claro. Usted,
¿verdad, profesor Müller?
Yo jugué basquetbol en el equipo de mi colegio cuando yo era colegial. Y tengo la foto todavía con mi jacket del equipo, ¿no? Y disfruto mucho el baloncesto. Es el deporte que más me gusta ver por televisión.
A propósito, hay una gran preselección de los basquetbolistas de la NBA que van a intervenir en Tokio 2020.
Qué bueno.
Todo el mundo sabe el desastre del equipo olímpico de Estados Unidos en el 2004. Pero bueno, se recuperaron después. Ganaron en el 16 en Río de Janeiro, en el 12 en Londres, en el 2008 en Beijing, China. Por lo tanto, irán en busca de su cuarta corona. Creo que, disculpen los equipos de España, Croacia, Argentina, el propio Brasil, Italia, tienen un buen baloncesto. Pero creo que si van unos cuantos de las estrellas de la NBA, se le va a hacer muy difícil a estos equipos que mencioné.
No, si van los que tú mencionaste, no hay para nadie.
Sí. Y hay un número, bueno, ahí está LeBron James, por ejemplo, que es el cabeza de esta preselección de Estados Unidos. Vamos a hablar de béisbol de las Grandes Ligas, Profe Müller, y también Exilda, el equipo con el mejor récord de la Liga Nacional y la Liga Americana no jugaría la primera ronda en la campaña, en la serie playoff del año 2022, donde las Grandes Ligas pretende que 7 equipos estén en la postemporada por cada una de las ligas, ligas nacionales, y, o sea, Liga Nacional y Liga Americana. El campeón avanzará directamente a la serie divisional y los otros dos ganadores de división serían el equipo sede de los 3 juegos de una serie comodín al mejor de 3, al igual que el comodín con el mejor récord. Otros 3 comodines también pasarían a la ronda del mejor de 3 juegos, aunque ninguno sería local en los 3 encuentros. Y el ganador de división con el segundo mejor récord de la liga tendría entonces la posibilidad de decidir contra cuál de los últimos 3 comodines se quiere enfrentar en la primera ronda. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, lo que se implantó en la postemporada hace varios años ha dejado mucho dinero y gran presencia de fanáticos en los diferentes estadios. Y todo parece indicar que con esto, por supuesto, el señor dinero va a aumentar. No solamente para las Grandes Ligas, sino también mejoran las diferentes economías. Por ejemplo, cuando Miami fue sede de la Serie Mundial del año 97, cuando ganó el equipo de los Marlins, eso generó mucho dinero. Mucho dinero a la ciudad y también mucho dinero a los jugadores y a las Grandes Ligas de béisbol. Lo mismo pasó recientemente con el Super Bowl aquí en Miami. Este es un tema muy amplio. Después abordaremos el tema de la NBA porque Houston anoche le ganó a Boston y también triunfaron San Antonio, New Orleans, Washington y Filadelfia. Hasta aquí el deporte, profesor.
Bueno, pues le damos las gracias a nuestro colega de Mionabas. Tenemos que despedirnos, pero Exilda, yo te voy a pedir que me regales 15 segundos en esta despedida porque ayer la ciudad de Hialeah proclamó el 11 de febrero como el día de Armando Sosa Fortuny, ese luchador incansable, preso político, que pasó en la prisión un récord de años, 43 años. La ciudad de Hialeah lo honra y me parece que honrar honra. Y bueno, tenemos que despedirnos, Gilda.
Sí, ya estamos en los finales de Levántate Cuba, son las 8:26 de la mañana. Gracias a todos esos oyentes que nos han acompañado en el día de hoy. Un saludo para Hugo, gracias por escribir, por los comentarios. Yanela, que siempre está ahí, a Fidel García Roldán, a Darros y sus peques, Zulema, allá desde Manzanillo. Tengan un buen día. Recuerden escribir siempre a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, y también un saludo a los oyentes de Hialeah, de España, de Nueva York, todos estos lugares que sabemos que nos escuchan y se reúnen para escucharnos. Gracias. Y por supuesto, nos despedimos, como siempre, deseándole y pidiéndole a Dios que bendiga a Cuba y a su noble pueblo.
Televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes.